Entonces, si Ángela, doctora doña Ángela Pereda López de la Universidad de Burgos, son las 12, vamos a darnos 20 minutos, ¿no? Tampoco tenemos que cedernos en nada.
Gracias. Buenos días. La formación de la nueva sociedad americana no se puede comprender sin la aportación de las mujeres peninsulares, a pesar de que en los primeros años tras el descubrimiento y conquista la aportación femenina fue escasa. A lo largo del siglo XVI, un buen número de españoles convivía con indígenas y si estaban casados con una mujer española, vivían con aquellas hasta que llegaban sus esposas. Y si eran solteros, hacían lo mismo hasta contraer matrimonio, casi siempre con una peninsular. Este hecho se puede explicar por el deseo de mantener su estatus social de hidalguía o por la pretensión de alcanzarlo en algún momento. Una parte importante de la primera generación de españolas casadas aceptó en sus casas y educó a los hijos mestizos de sus maridos, pero con el paso del tiempo esta actitud fue cambiando y esos hijos mestizos acabaron siendo considerados como rivales para los descendientes legítimos y como la consecuencia del pecado. Parece ser que la Iglesia en un principio no criticó el concubinato, aunque siempre luchó para que los españoles vivieran unidos en matrimonio. Fray Valverde, obispo del Cuzco, escribió al monarca en 1539 solicitándole el envío de doncellas nobles de esa parte a estas tierras, que fueran de buena casta y buena gente, lo que corrobora la idea de que el español deseaba tener una esposa peninsular legítima, honorable y que le diera hijos para arraigarse en Indias. La idea de lograr una estabilidad y equilibrar el estatus social y racial en los nuevos territorios propició el viaje de jóvenes castellanas a las poblaciones recién fundadas. La corona española fomentó los viajes de mujeres, especialmente de las casadas cuyos maridos las habían precedido en el viaje. El 3 de mayo de 1509 se emitió una cédula real dirigida al gobernador Obando por la que se prohibía permanecer en la isla de la Española a ningún hombre casado que en el plazo de 3 años no hubiera llevado allí a su mujer. Esta ordenanza, con el paso del tiempo, se fue completando y ampliando a las demás regiones americanas, aunque su cumplimiento fue muy difícil. Carlos I cambió la política de migración a América y el 23 de mayo del 39 se prohibió otorgar licencia a mujeres solteras para pasar a Indias, porque esto queda a no reservado y las casadas pasen precisamente en compañía de sus maridos o constando que ellos están en aquellas provincias y van a hacer vida maridable. Pero 2 años más tarde se vetó el viaje a las mujeres solteras, aunque anteriormente se hubiera dictaminado lo contrario. O sea, hay una cambia la política y la legislación respecto a la inmigración femenina continuamente. En 1549 se prohibió pasar a los casados sin su mujer y además se les exigía la probanza de velación y casamiento y el testimonio de ser cristianos viejos. Posteriormente, en 1565, se prohibió a los virreyes, presidentes de audiencias y gobernadores dar licencia ni prorrogación a los casados en estos reinos para poder estar ni residir en los de Indias. Y en enero de 1591 también quedó prohibido que los españoles que estuvieran casados permanecieran en Indias sin traer a sus mujeres. Sin embargo, hubo alguna excepción, como para el caso de los mercaderes, que podían trasladarse a Indias por espacio de un determinado tiempo, ¿no? Generalmente eran 3 años, aunque no lo hicieran con sus mujeres. Pero para evitar que esa práctica se convirtiera en un hábito continuo, pues se dispuso que si algún mercader hubiera pasado a las Indias sin su mujer por el término concedido y después de haber cumplido volviese a estos reinos, no debían permitirse. Entonces, sí que existen unos ejemplos de mercaderes burgaleses que pasaron sin sus mujeres por un espacio de 3 años. Pero no todas las mujeres afrontaban las mismas dificultades a la hora de emigrar al Nuevo Mundo. Unas iban al encuentro de sus maridos asentados al otro lado del Atlántico. Otras viajaban junto a su esposo, padres y hermanos, o lo hacían como acompañantes de otros emigrantes. Y la legislación afectaba de manera distinta según su estado civil, y las mujeres que viajaban solas casi siempre lo hacían acompañadas por un matrimonio o por una persona de confianza para evitar los peligros que suponía el viaje de esta índole. A pesar de las restricciones que afectaban a las mozas solteras, muchas jóvenes emigraron a Indias y de hecho se casaban con gran facilidad. No era importante ni su pasado, ni se les exigía unos cánones de belleza, una formación o una fortuna. Hay que reconocer que la presencia de las mujeres españolas facilitaba la población de las nuevas tierras y el arraigamiento de las familias en las nuevas poblaciones, y en la mayor parte de los casos se establecieron de forma definitiva. La mujer cumplía así una doble misión, que ya hemos apuntado anteriormente, la de conseguir a través de un matrimonio fijar un hogar y como consecuencia asegurar que el conquistador tuviera un buen motivo para permanecer en aquellas tierras, y la de procrear para poblar los territorios conquistados. Igualmente, hay que destacar que dado el escaso número de españolas que emigraron en los primeros momentos, las que sí lo hicieron pasaron a formar parte generalmente de la alta sociedad americana y fueron esposas de encomenderos, de funcionarios, amas de clérigos e incluso llegaron a ser abadesas o prioras. Desempeñó un importante papel cultural en el ámbito doméstico, ya que enseñó la lengua castellana a las indígenas mientras cosían o cocinaban, pero enseñaban la lengua coloquial, cómo ir al mercado, que los niños indígenas aprendieran la nueva lengua, trasplantó el modo de guisar de la península y la manera de vestir en donde tuvieron que inculcar el uso incluso de la ropa interior, ¿no? Las primeras mujeres asentadas en Indias tuvieron que compartir con los conquistadores y primeros pobladores los enfrentamientos a un espacio geográfico desconocido y en muchas ocasiones la soledad al haber perdido a su pareja y a sus hijos víctimas de muertes prematuras. Un ejemplo fue el de Casilda Ruiz, que pasó en 1579 y cuando quedó viuda murió apuñalada por un portugués en Nueva España. El estado de viudez para las mujeres fue muy común, por lo que estuvieron obligadas a afrontar problemas derivados de su nueva situación. Generalmente se casaron en segundas nupcias, muchas veces por necesidades económicas, ya que la escasez de bienes conllevaba una inestabilidad familiar que afectaba de manera particular a las hijas y que podía ser solventado, al menos en parte, con un nuevo matrimonio. Lo que hay que tener presente es que la mujer del siglo XVI casi siempre se encontraba bajo la tutela de algún hombre, puesto que vivían con sus padres, su marido o con otro pariente masculino. En los casos que no era así, la situación se resolvía con la creación de los conventos de monjas o las casas de recogimientos emparedados. Las casas de recogidas acogieron prostitutas arrepentidas, mujeres separadas o divorciadas y, en algunos casos, a familias enteras que carecían en largos periodos de tiempo de la protección de sus hombres, ¿no? del padre de familia. Pero frente a esta actitud proteccionista de la sociedad que se forjaba en esa centuria, muchas de estas mujeres se vieron forzadas a trabajar en los burdeles como único medio de supervivencia. Para el caso del grupo de las mujeres burgalesas del siglo XVI, no, partiendo del análisis del catálogo de pasajeros a Indias, es muy difícil conocer las características de estas mujeres, es decir, su edad, posición económica, categoría social y cultural, e incluso los conocimientos de escritura y lectura que tenían las mujeres al embarcarse hacia el otro lado del Atlántico, aunque se pueden suponer que procedían de todos los estamentos sociales. Por los trabajos de Peter Boatman se sabe que entre 1509 y 1519 pasaron a Indias unas 308 españolas. Si esta proporción se mantuvo a lo largo del siglo XVI, se podría suponer que pasaron un total de 5.700 mujeres. Para el caso de Burgos y su provincia, hemos comprobado el paso para el mismo periodo de 124 mujeres, lo que supondría un 2,17% del total de la inmigración femenina peninsular. Y dentro de la inmigración burgalesa a América, durante el mismo periodo, representó algo más del 8% frente al 91% de inmigración masculina. Si durante los primeros años, hasta 1519, tan solo hemos hallado cuatro burgalesas que pasaron a Indias, sin embargo, Burgos y su provincia aportaron un mayor número de féminas en los años 1538 y 1561 con 8 mujeres, 1577 con 11 y 1592 con 7. Podemos decir que durante la primera mitad del siglo no fueron muchas las mujeres que se decidieron a emprender la aventura americana, a excepción de los años que van entre 1536 y 1540, fechas que coinciden con el descubrimiento del Perú y la prosperidad que parecía ir acompañada al asentamiento en los territorios de Nueva España. Ya en la segunda mitad, cuando a excepción de Chile y de Río de la Plata, los territorios conquistados eran más seguros para el asentamiento permanente de la población española, hubo un mayor número de mujeres que se animaron a viajar hacia el otro lado del Atlántico, también coincidiendo también con la emigración ya de grupos familiares. A pesar que determinar la edad de la emigrante a Indias es muy difícil, con los datos que tenemos podemos aventurar que la mujer burgalesa emigraba cuando contaba alrededor de unos 20 años. Si comparamos esta cifra con las aportadas por Eufemio Lorenzo para el caso de Valladolid, que tiene un estudio sobre la emigración de Valladolid en el siglo XVI, podemos decir que es muy similar, ¿no? Que la media de edad rondaba los 20 años. El grupo de mujeres burgalesas salió de 30 localidades diferentes, aunque el mayor número, por supuesto, se concentra en la capital burgalesa, con 33 mujeres, que representa algo más del 26% del total. También, vamos, hecho y que se puede explicar por ser también la ciudad la que mayor número de hombres aportó a la empresa americana. Le siguen importancia pues núcleos de población como Aranda de Duero, Roa, Frías y Medina de Pomar. La salida de mujeres desde las diferentes localidades estaba en relación o en proporción con los aportes masculinos de cada núcleo, aunque se dio alguna excepción. Los lugares de destino a Indias de este grupo de mujeres tienen, como no podía ser de otro modo, una íntima relación con los polos de atracción más importantes de América para el componente masculino burgalés. El destino más elegido, por lo tanto, fue Nueva España, seguido de las Antillas y después por Perú, Nuevo Reino de Granada, Chile, Guatemala, Tierra Firme, Venezuela y por último Quito y Río de la Plata. Al consultar las fuentes documentales de esta centuria nos damos cuenta de que aparecen muy pocos nombres de mujeres que estuvieran al lado de los hombres dedicados a las distintas empresas conquistadoras, error que podemos atribuir a los propios cronistas que no dieron la importancia merecida a su labor. En contadas ocasiones se aludía a estas heroínas a no ser que estuvieran implicadas en algún acontecimiento extraordinario, como la intervención en luchas armadas, en algún desastre como naufragios, o haber hallado la muerte de manera cruel. Lógicamente, muy pocas burgalesas participaron en la etapa de la conquista del Nuevo Mundo, persistieron algún caso como Beatriz Muñoz, viuda natural de Roa, que viajó con su hijo Sebastián Muñoz para participar en la conquista de Nueva España. A esta burgalesa se la conoció como la comadre de esta ciudad de México por ayudar y curar a los enfermos tras los enfrentamientos con los indígenas de México. Otra mujer fue la lermeña Mari Díaz, casada con el capitán Francisco Pacheco, que acompañó a su marido en la zona al descubrimiento y la expedición de El Dorado. Y con ellos también viajó su hija, que fue una de las primeras pobladoras de El Tocuyo, en Venezuela. Otra heroína fue Mencía de Marañón, que viajó con su marido Alonso de Miranda para participar en la conquista y en la pacificación del Reino de Chile. El estado civil de las mujeres burgalesas que emigraron durante el siglo XVI era en su mayoría el de casadas, aunque hay que distinguir a aquellas casadas que viajaron junto a sus maridos de las que lo hicieron posteriormente, cuando su esposo ya se había asentado en los nuevos territorios. La migración de la mujer llevaba consigo la migración de grupos familiares, lo que se traducía, como hemos dicho antes, en el deseo de ocupación y permanencia estable. Conocemos el estado civil del 85% del grupo de burgalesas, de las cuales las casadas representan un 51% frente al 47% de solteras y un 2% de viudas. Ante el riesgo que suponía el viaje al Nuevo Mundo, hubo mujeres que no viajaron con su marido, muchas veces con la intención de realizar el viaje, como hemos dicho, una vez asentado en el marido en las nuevas tierras, o con la esperanza de que el marido regresara pronto y no tener que preparar esta marcha. El porcentaje de burgalesas solteras supone el 47%, y situamos también en este grupo a las niñas y a las jóvenes que viajaron con sus padres y familias. Junto al grupo de mujeres solteras o casadas viajaron viudas, como hemos dicho, cuyo objetivo era encontrar un nuevo modo de vida. Y también hay que señalar pues que había que hacer un estudio también de las que se quedaron en la península y no quisieron viajar por diferentes motivos, ¿no? Y bueno, como hemos podido comprobar este trabajo, pues todavía queda mucho por investigar y aclarar sobre el importante papel desarrollado por la mujer en Indias durante la primera centuria, tras el encuentro de estos dos mundos. Y gracias. Gracias.